En Herrera en Cope seguimos intentando recabar la opinión de expertos, de gente que nos pueda hacer entender qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que puede pasar a partir de ahora. Y hoy tenemos la ocasión de hablar con Chema Gil, que es periodista, escritor, político y experto en seguridad y terrorismo. Es experto en terrorismo yihadista por la UNESCO. Chema, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que nos estás escuchando lo que venimos comentando. La sensación que hay, sin entrar a criticar de pleno a Estados Unidos, porque yo me niego a pensar que toda la culpa es de Estados Unidos. Hay que partir de la base de que la Unión Europea es un cero a la izquierda, que esto, el Reino Unido también anda en sus historias. Quiero decir, tampoco podemos pretender que Estados Unidos sea el papá de todos y que nos saque las castañas del fuego. Pero en general, llama la atención y provoca bastante desconcierto que se diga nos vamos de Afganistán porque los talibanes nos han prometido que aquí no va a haber una base terrorista y antes de que nos vayamos se lía la que se está liando, tenemos que salir corriendo como hemos salido corriendo y además, efectivamente, hay terroristas del Estado Islámico que parecía casi olvidado para el gran público. No sé qué valoración haces como experto.
Pues que nos han, vamos a ver, ningún analista, al menos de los que yo conozco, se ha creído esta historia en ningún momento, desde que ya se anunció en mayo que salíamos definitivamente todos, ¿no? Y desde luego, imputar solo el desastre a Estados Unidos, pues tampoco, porque fue, recordemos, que entramos allí bajo el signo del terrorismo, es decir, fue como consecuencia de los ataques en 2001 en Estados Unidos. Por lo que fuimos allí, tras activarse el artículo 5 de la OTAN, es decir, todos los miembros del club acudimos con Estados Unidos. ¿Cuál fue el error de partida? Y que algunos analistas señalamos en aquel momento y seguramente no se entendió o no nos hicimos entender o se nos entendió mal. Vamos a ver, en el momento en que decidimos actuar como comunidad internacional, como organización del Tratado del Atlántico Norte, respondiendo a un ataque terrorista, es verdad, realizado desde un país concreto, pero un ataque terrorista que venía precedido de otros muchos ataques terroristas contra Estados Unidos. En el momento en que hicimos eso, le dimos dimos la respuesta que buscaba Osama Bin Laden y que buscaba el terrorismo yihadista, que era definitivamente instalarse como actor internacional en pleno siglo XXI. Y recordemos que el siglo XXI empezó precisamente bajo este signo, ¿no? Y nos vamos de 20 años después de Afganistán, pues atentando el terrorismo yihadista contra las fuerzas multinacionales y en particular, pues contra también los Estados Unidos. Por lo tanto, después de estos 20 años, es un fracaso, pero no solo de Estados Unidos, que desde luego tiene una cuota de protagonismo importantísima, definitiva, pero no solamente de Estados Unidos. La Unión Europea, pues hemos visto que sigue, por mucho que en su literatura exista, sigue sin tener una autonomía estratégica y, por lo tanto, no tiene una fuerza disuasoria creíble. No estamos en el mundo, o por lo menos no estamos con la potencia que deberíamos estar. Y parece ser que si no se cambia la cosa, pues así vamos a seguir. La retirada en Afganistán ha sido un desastre. Recordemos que esto se empieza a cuajar definitivamente en los acuerdos de Doha que firma la administración Donald Trump y que ha ejecutado de forma absolutamente errática la administración Biden. Y por lo tanto, esto, desde luego, los Estados Unidos tienen una cuota importante, pero desde luego, como bien, no es. No ha sido solo un fracaso de los Estados Unidos.
Y ahora, para que la gente lo entienda, el gran público, en Afganistán, ¿qué es lo que va a quedar? Porque por un lado están los talibanes y por el otro la facción afgana del Estado Islámico. Talibán y islamista del Estado Islámico no es lo mismo. Me gustaría que resumieras brevemente esa situación y qué significa.
Pero te olvidas de otro actor, es que Al-Qaeda está muy fuerte en Afganistán, siempre ha estado, y por lo tanto se ha mentido al gran público, a los analistas, difícil, pero al gran público se le ha mentido. Al-Qaeda no ha desaparecido a lo largo de estos 20 años en Afganistán, y ni siquiera la misión para la que fuimos, en teoría, según Estados Unidos, que era para eliminar esa amenaza, ha sido un éxito en estos 20 años porque Estados Unidos ha seguido siendo objeto de ataques terroristas, como lo ha sido Europa y como lo es África, cada día, aunque no le prestemos atención. ¿Qué actores hay? Pues, desde luego, el Daesh, en esa versión de Asia Central, que se llama Al-Khurasan, que no son ni más ni menos, que están sobre todo en el este del país, no son ni más ni menos que talibanes, disidentes talibanes, que no querían esas negociaciones ni que los talibanes se hicieran con el poder tras una negociación con los infieles. Y por lo tanto es un actor importante, cuyas cifras de militantes es difícil calcular. Hay fuentes, hay centros de estudios que indican que en torno a 2.000, y hay otros que llegan a hablar de hasta 5.000. Pero es que sigue Al-Qaeda. Pero es que además el escenario tiene también un foco de resistencia en el Valle del Panjshir, con el hijo de Massoud, precisamente. Y luego tenemos actores exógenos que están haciendo su jugada. Nada más producirse, a las pocas horas de producirse los ataques contra el aeropuerto de Kabul, China ya estaba hablando con Estados Unidos sobre qué reconocimiento y qué ayudas son las que se tienen que establecer para los talibanes. Y a mí, intelectualmente, éticamente y moralmente, me resulta de un empalago absoluto e insoportable el que podamos hablar de un reconocimiento de los talibanes con ciertas ligerezas como se han hecho.
Y con China cada vez más fuerte como actor internacional.
Y Pakistán, porque Pakistán además ha sido nuestro, entre comillas, socio en todos estos conflictos que nos ha traicionado completamente. Recordemos que los talibanes son, pues, que nacen en las madrasas de Pakistán. El ISI, el ISI, Servicio Secreto Pakistaní, ha servido de ayuda permanente a los talibanes. Dentro de los talibanes, fijaos hasta qué extremo, qué esquizofrenia es la que estamos viviendo en estos momentos. Los responsables de la seguridad interior dentro del espectro de lo que se percibe como gobierno talibán está liderado por la red Haqqani, por los Haqqani, que son reconocidos como grupo terrorista a nivel internacional, cuyo uno de los líderes, precisamente el que se va a responsabilizar de todo esto, está reclamado y en busca y captura con recompensa de millones de dólares por parte de Estados Unidos. Esto es
continuas contradicciones, efectivamente.
Desconcertante. Entonces, y que además nos dibuja un futuro que, bueno, salvo que China imponga sus poderes allí, que yo creo que no lo va a hacer del todo, sino mientras pueda sacar todo lo que pueda sacar, lo sacará como está haciendo en el resto del mundo. Lo cierto, verdad, es que no debemos descartar que vayamos a otra guerra civil en el contexto atano.
Eso te iba a preguntar. ¿El futuro qué pasa? ¿Por un conflicto civil? ¿Porque Estados Unidos haya retirado, pero de vez en cuando mande para allá cazas bombarderos o drones e intente un poco paliar la situación? Es todo muy complejo.
Es que, de verdad, es que no creo que se valiera la situación de esa manera. Quiero decir, Afganistán, el problema es que yo creo que se aborda lo de Pakistán como si fuera un todo homogéneo, y Pakistán es un país absolutamente caracterizado por heterogeneidad. Decenas y decenas de tribus, centenares de sus tribus, clanes, zonas tribales absolutamente complicadas, tribus que no hablan ni siquiera la misma lengua que la tribu de al lado y con la que no se van a relacionar jamás. Ese es el escenario al que fuimos. Es un país que nunca ha sido conquistado. Yo estos días lo he dicho mucho, ¿no? Pero vemos que ni Alejandro Magno, ni en el siglo XIX los británicos, ni en el siglo XX los soviéticos, ni ahora, después de 20 años en el siglo XXI, hemos conseguido ni estabilizar, ni... Y bueno, y nosotros, igual que los soviéticos, hemos estado controlando algunas zonas muy concretas. Yo lo que sí digo es que dentro de la frustración que puede suponer estos 20 años, reconozcamos al menos el mérito. Yo reclamo el mérito de nuestros militares estos 20 años, especialmente en la provincia de Bagdis, Herat, Kalainau, donde nuestros militares han sido los que han garantizado que una generación de mujeres estos 20 años haya podido pasar por las escuelas y demás,
y tener una vida relativamente normal.
Y que seguramente, si es que en el futuro alguna vez cambia, en el futuro más o menos cercano o inmediato cambia, pues serán las mujeres que puedan hacer algo diferente. Pero volvemos a condenar. Los talibanes son unos mentirosos. Han vuelto con más odio, más preparados, con redes sociales que están utilizando con absoluta impunidad, y que van a volver, en cuanto salga el último occidental ley, van a volver, bueno, están de hecho haciendo de las suyas.
Está claro.
Eso es así.
Bueno, vamos a terminar, si te parece, con una pregunta de Antonio San José.
No, Chema, estoy de acuerdo contigo, además es muy interesante lo que cuentas. No, pero yo quería, o sea, es verdad que digamos que esta retirada estaba consensuada, que es una coalición multinacional, es que eso es muy importante reflejarlo así, ¿no? Los acuerdos de Doha, ¿no? Que tú señalabas. Pero ¿no te ha sorprendido a ti, que eres un conocedor de la zona, esta forma, digamos, un poco de rapidez, de la celeridad, la premura y la tiranía de Estados Unidos? Claro, sí, o sea, sí, ha sido una decisión unilateral, ¿no?
Sí. Bueno, pero es que en esto debemos ser conscientes que las misiones internacionales que hemos compartido con Estados Unidos, en fin, es el socio que ha venido, es el hermano mayor que ha venido a salvarnos en muchas situaciones en Europa y demás. Pero ciertamente estas misiones, pues no siempre contamos por igual, ¿eh? No somos amigos, pero no somos iguales, eso está claro, ¿no? Y luego, una cosa, esta precipitación en la salida. Si sabemos desde hace año y medio que vamos a salir, ¿cómo es posible? O una de dos, o ha fallado la inteligencia estrepitosamente en Estados Unidos, o los órganos decisores no han hecho caso a la inteligencia. Porque si los analistas, si un simple analista español está viendo la evolución de la ofensiva talibán y que va a caer no en 90 días, como decían los informes de inteligencia, sino en 90 horas Kabul, ¿cómo no se ha preparado? Si sabemos que no vamos a ir, ¿cómo no se ha preparado esa retirada con mucho más tiempo y sin la precipitación que hemos vivido y que evidentemente ha hecho que dejemos a mucha gente atrás? Porque además, aunque hubiéramos empezado mucho tiempo antes, también se hubiera quedado mucha gente atrás, porque después de 20 años, pensemos que solo en edad, entonces, en aquel contexto, nosotros no tendríamos menos de 2.000 colaboradores de diferentes niveles, desde obreros hasta colaboradores de nuestras Fuerzas Armadas, traductores y demás. No tendríamos menos de 2.000 personas, y nos hemos tenido 2.000 de toda nuestra presencia allí. Y luego recordemos una cosa. También es verdad que entre el año 13, 14 y 15 se les ofreció a muchos de nuestros colaboradores, especialmente a los más significados, se les ofreció o venirse a España, venir para acá, muchos vinieron, y otros decidieron quedarse también. Bueno, el contexto era diferente, ha cambiado una compensación económica. Aún así, hemos tenido que darnos incluso gente de esta que decidió quedarse, porque claro, la situación es radicalmente diferente.
Pues es muy interesante lo que nos comentas y nos ayuda un poco a entender lo que hay, pero lo que hay efectivamente es muy, muy complejo, y vamos a ver qué sucede en los próximos tiempos. Chema Gil, experto en seguridad y terrorismo, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.